Grabando. Expediente 2024-0390 de Diana Marcela Reyes Calderón contra Bancolombia S.A. y Banco Davivienda. Audiencia pública, proceso verbal de menor cuantía. Una vez agotadas ¿no? las etapas a que hace alusión el artículo 372 del Código General del Proceso y 373. Declarada fallida la conciliación, evacuada los interrogatorios, definidos los hechos ciertos, no discutidos el objeto del litigio, el decreto práctica de pruebas, los alegatos respectivos, reanudada la misma, verificada la existencia de los presupuestos procesales, siendo competente conforme a los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia aquí suscitada. En ese orden, pretende la señora Diana Marcela Reyes Calderón a través de apoderado judicial. En caso de que existan reportes a centrales de información financiera de parte de las demandadas, se ordene su actualización, se le sancione conforme al artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 y se le reconozca unos perjuicios patrimoniales por daño emergente, lucro cesante, así como el daño moral por la angustia y ansiedad. Lo anterior, como quiera que no se le notificó previamente el reporte conforme a la Ley 1266 de 2008 y bajo el entendido del apoderado de la demandante que las obligaciones objeto de discusión y suscrito con cada una de las demandadas se encuentran prescritas. Notificadas las demandadas, Bancolombia se opuso a las mismas y propuso como excepciones las que denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia S.A. e inexistencia de daño. Por su parte, Banco Davivienda no contestó la demanda y así se estableció en el auto visible derivado 19 el radicado del asunto. Ahora bien, de manera preliminar, ha indicarse que el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución Política consagró la posibilidad de otorgar excepcionalmente a las autoridades administrativas funciones jurisdiccionales para ciertas materias. Que en desarrollo ese mandato constitucional, el artículo sexto de la Ley 1285 de 2009, que modificó el artículo 13 de la Ley 270 del 96, preceptuó que las autoridades administrativas ejercerán función jurisdiccional respecto de conflictos entre particulares, ello de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstos en las leyes. En desarrollo de ese mandato, el legislador, a través de la Ley 1480 de 2011, específicamente el artículo 55, 57, dotó a la superintendencia con facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente en la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera como la objeto de estudio. Por lo que la autoridad administrativa cuenta con una competencia restrictiva y limitada a las materias precisas sobre las cuales puede ejercer funciones jurisdiccionales, siendo la presente acción de tipo declarativo que debe adelantarse por la senda del proceso verbal, como corresponde para este caso en concreto. Por su parte, el artículo 15 del Código General del Proceso, que determina la cláusula general o residual de competencia, determina que corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicción, que corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra especialidad, a otra especialidad jurisdiccional ordinaria, y que corresponde a los jueces civiles del circuito, todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil. En ese orden, aplicando la cláusula general establecida en ese artículo 15 mencionado, así como el artículo 12 de la Ley 270 del 96, otorgando el trámite de este proceso a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, ¿cuál proceso? El de la prescripción de las obligaciones. Como quiera que el demandante no ha instaurado la correspondiente demanda de prescripción de obligaciones, no existe decisión judicial en tal sentido, por lo menos de ello no obra prueba en el expediente. Y conforme al artículo 57 de esta alegatura, se pronunciará sobre la controversia contractual establecida entre el demandante y los bancos demandados, relacionados exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asumieron con ocasión a la actividad financiera en los productos adquiridos por la demandante con Bancolombia y Banco Davivienda. Al respecto, ha de resaltarse lo expuesto en un caso similar aplicable a la prescripción de las obligaciones con los bancos, en el que a través de una acción de tutela se solicitaba la eliminación de los reportes negativos ante centrales de información por prescripción de las obligaciones, y en la que la Corte Constitucional en sala plena en sentencia SU 528/93, magistrado José Gregorio Hernández señaló que entonces será necesario que cuando se acuda a la acción de tutela por supuesta violación del artículo 15, por cuanto respecta al derecho de actuar o rectificar las informaciones que sobre una persona se conservan en banco de datos de entidades financieras, alegando el peticionario que ha prescrito la acción cambiaria para el cobro de una obligación a su cargo o que ha prescrito la obligación misma, debe acreditar que la prescripción ha sido declarada por el juez competente. Hecho o circunstancia que en el presente proceso no obra. En este caso, el negocio jurídico fuente de controversia corresponde a contratos de mutuo o préstamos de consumo adquiridos con cada una de las demandadas. Contrato definido en el artículo 2221 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Concepto aplicable al ámbito mercantil, al tenor de lo dispuesto por el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado y cuya disponibilidad de los recursos es rotatoria, pues en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente podrán ser utilizables. En cuanto a las pretensiones, surgen para el mutuante, la entidad financiera, la obligación principal de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato, de lo cual no hay discusión. Mientras que para el mutuario, la señora acá demandante, lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutua, además de las que se pactaron en los respectivos negocios jurídicos. En tal sentido, los contratos suscritos con las entidades financieras, dado el interés público que la cobija, incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refiere los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, ello en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone, deberes que de conformidad con el literal F del artículo quinto de la Ley 1328 constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trate de derechos del consumidor, protegidos durante toda la relación con la entidad vigilada. Al respecto, el artículo tercero de la Ley 1328, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores y las vigiladas, el de la debida diligencia. Y es que las vigiladas por esta superintendencia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban la información y o la atención debida respetuosa en el desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas, y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Así, la ejecución del contrato que los vincula impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad, la experiencia, el profesionalismo, el poder negocial, el deber de información sobre los productos, sus costos. En el presente caso se trata de un contrato de adhesión, pues es la entidad financiera quien determina su contenido y cláusulas, para que los clientes a su elección las acepten o las rechacen en bloque. Por tratarse de relaciones contractuales en masa que deben desarrollarse de manera estandarizada en su ejecución y operación y que se suscriben siempre entre el mismo contrayente y un gran número de personas, siendo exigible a las partes su cumplimiento, salvo que se trate de cláusulas abusivas a la luz del parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328. De otra parte, se tiene que la citada ley, el principio de transparencia e información cierta, suficiente y oportuna, suministrar a los consumidores esa información de manera clara y oportuna, cierta, con el fin de que ellos conozcan sus derechos y obligaciones, así como los costos en las relaciones que establecen con las entidades. A su turno, el artículo quinto preceptúa como derecho a los consumidores, en el literal B, tener a su disposición los términos establecidos en la presente ley y las demás disposiciones de carácter especial, publicidad de información transparente, clara y verificable. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos. Por su parte, el artículo séptimo de la mencionada ley, en su literal F, determina como obligación de las vigiladas la de elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con sus clientes con claridad, en carácter legibles, a simple vista, y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Que copia de esos documentos que soporten la relación contractual deberán estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto o servicio, los derechos y obligaciones. Ahora, en cuanto hace alusión a los reportes ante centrales de información, es preciso anotar que la Ley Estatutaria 1266 de 2008, así como la que la modificara del año 21, 2157, desarrolla el derecho que tienen todas las personas para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información establecida en el artículo 20, particularmente en relación con la información financiera, crediticia, comercial, de servicio y la proveniente de terceros países, por lo que se considera que la misma tiene un carácter sectorial y resulta aplicable al caso que se somete a consideración de esta delegatura. En desarrollo de esta normatividad, las centrales de información crediticia y operadores de los bancos de datos registran la información tanto positiva, pagos al día como negativa, incumplimientos, que les suministran las fuentes de la misma, en este caso las entidades financieras como las demandadas, un fundamento en el cual actualizan mensualmente la historia crediticia de cada titular. Cualquier caso, la misma debe ser veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable, conforme lo dispuesto por el artículo cuarto. De esta manera, se presenta reporte negativo cuando las personas naturales o jurídicas efectivamente se encuentran en mora, en sus cuotas o obligaciones, y presenta reporte positivo cuando están al día. En el mismo sentido, el numeral quinto del artículo octavo de la mencionada ley, frente a los deberes de las fuentes de información, en este caso los bancos, señala que es una obligación solicitar cuando sea el caso y conservar, se resalta, copia o evidencia de la respectiva autorización otorgada por los titulares de la información y asegurarse de no suministrar a los operadores ningún dato cuyo suministro no esté previamente autorizado, cuando dicha autorización sea necesaria conforme a lo previsto en la presente ley. A su turno, el artículo 12 de la citada ley dispuso que las fuentes deberán actualizar mensualmente la información, que el reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza que hagan las fuentes de información a los operadores de bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, solo procederá previa comunicación al titular de la información, con el fin de que ésta pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación. Dicha comunicación podría o podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de información envíen a sus clientes. En todo caso, las fuentes de información podrán efectuar el reporte de la misma transcurrido 20 días calendarios siguientes a la fecha de envío de la comunicación. Bajo ese escenario, correspondiéndole a la delegatura analizar en conjunto todo el material, con fundamento en la sana crítica, establece si le existe responsabilidad contractual y legal al banco demandado con ocasión de los reportes ante centrales de información por el comportamiento de pago de la consumidora y hoy demandante, y de ser positiva su respuesta si proceden las pretensiones de la demanda. Como dice, indicara en el presente asunto, no se encuentra en discusión la existencia de las relaciones con cada uno de los bancos, Davivienda y Bancolombia, así como tampoco la mora en que incurrió la demandante en cada una de ellas, lo que conllevara la conciliación de pasivos. Y en tal sentido, en lo que hace alusión a las relaciones con Bancolombia, la señora contaba para el año 2023 con el crédito terminado en 93.62. Para junio se encontraba en mora, Situación corroborada en el interrogatorio de la demandante, minuto 7.26.5 a 7.27.35 de la audiencia inicial, por valor de 46.548.000 por capital, 1.190.000 de intereses y 2.314.000 de mora. Se le ofrece una conciliación pasivos en la llamada llegada al expediente, lo que es corroborado en su interrogatorio, minuto 7.8.22. Ahora, sobre la conciliación de pasivos, obra la llamada respectiva de 29 minutos con 59 segundos, derivado 22, y en la contestación de la demanda derivado 22, perdón, en la que se indica a minuto 1.16, causal en mora, respuesta a disminución en 20. Minuto 1.27, crédito informado 93.62 por 46.548 millones, sobre el cual se haría conciliación. Minuto 1.52, las condiciones. Se crean tres créditos totalmente nuevos. Luego de ello, el banco crea tres créditos en virtud de la consolidación. El 0144 por valor de 46.547, el 0145 por 2.625.06 y el 0146 por 262.710. Estos dos últimos a tasa de interés cero. Plazo a 71 el primero y 24 los siguientes. Fecha de la primera cuota, 20 de julio de 2023. Valor de la cuota, 1.830.000 en cuanto al 0144, 112.525 al 0145 y 11.261 al 0146. Sobre estos créditos, pero en especial del crédito 9362, el primigenio, objeto de consolidación de pasivos, no fue allegado al expediente de autorización suscrita por la demandante para el reporte ante centrales de información financiera, pues si bien se aportó por la propia demandante, como anexos a la demanda, la solicitud de crédito 9362 suscrita por ella, así como el respectivo pagaré, en los mismos no obra la mencionada autorización. Y en la contestación de demanda, como en la respuesta dada por el banco, así como en el requerimiento de este despacho visible derivados 44, como derivado 22, no obra la autorización. Ahora, téngase de presente que en respuesta al requerimiento de este despacho, el operador de Atacrédito, en comunicación de octubre de 2024, visible derivado 43, informó respecto del crédito 9362 que en el mes de enero de 2023, en estado al día con corte de diciembre de 2022, que se mantuvo hasta mayo de 2023, que posteriormente en el mes de julio de 2023 la sociedad reportó la obligación en estado pago voluntario con corte a junio de 2023, estado que se mantiene hasta la fecha. No obstante, frente a las obligaciones generadas de la conciliación de pasivos, indicó en cuanto al 0144, que en el mes de octubre la sociedad reportó la obligación en estado al día, que en el mes de noviembre de ese año 2023 la sociedad, o sea el banco, reportó la obligación en estado de mora con corte a octubre de 2023, que en el mes de marzo de 2024 se reportó la obligación en estado de cartera castigada con corte a febrero de 2024. En cuanto a la obligación 0145, se indicó que en el mes de mayo de 2024 la obligación fue reportada en estado de cartera castigada con corte de abril de 2024. En cuanto a la obligación 0146, que en diciembre de 2023 se reportó en estado de mora con corte a noviembre de 2023, que se mantuvo hasta marzo de 2024, que ya en el mes de mayo del año 2024 la sociedad reportó la obligación en estado de cartera castigada con corte de abril de 2024. Ahora, si bien allegó la comunicación previa frente a las obligaciones 0145 y 0146 de comunicación del 4 de noviembre de 2023 dirigida a la señora Diana Marcela Reyes Calderón, en el que se pone de presente las obligaciones 0146 y 0145, el valor de la mora, los días de la mora, que si no se procede a hacer la cancelación en el término de 20 días, será reportada ante centrales de información con la correspondiente certificación de entrega, en el que se indica que ese 30 de noviembre de 2023 fue entregada dicha comunicación, pero no así para la 0144, tal y como lo indicó en respuesta al requerimiento Bancolombia, procediendo la entidad a la eliminación del reporte como obra en el pantallazo allegado de fecha 21 de octubre de 2024. Así las cosas, los reportes frente a los créditos 0145 y 0146, que están reportados, no así el 0144, no contaban con la debida autorización, a que hace alusión el numeral quinto del artículo octavo de la ley 1266 de 2008, o al menos no se allegó o no habrá prueba dentro del expediente, a pesar de haberse remitido la comunicación previa. En cuanto a las relaciones con Banco de Vivienda, en primer lugar, tenemos dos obligaciones, la 1429, la 9729, que fueron objeto de consolidación de pasivos mediante llamada denominada Nicolás Serna. Así, llamada de abril de 2023, 12:46 minutos, en virtud de la ley Borrón y Cuenta Nueva, y su mora de 60 días para mayo en los créditos 1429, 9729. Deuda total 27.500.000, le ofrecen unificación de pasivos así: 120 meses bajo la tasa 1%, cuotas 415 minuto 4.45, que no pagaría la cuota de abril, que empezaría a pagar en junio 27 de cada mes. Acepta conforme minuto 8.15. Para validar el acuerdo, debe consignar la suma de 208 mil pesos al crédito 1429, minuto 11.45. Y de las que surge de esa consolidación el crédito 3455, conforme da cuenta la respuesta del banco en cuanto a la relación de créditos visibles derivados 4548, el radicado del asunto. En segundo lugar, tres obligaciones: la 3455, esta que fue objeto de conciliación de pasivos en abril de 2022 y ya indicada con anterioridad. Adicionalmente, la terminada en 6120 y la terminada en 9774, las que fueron objeto de una nueva consolidación de pasivos en otra llamada Iván Jaime Díaz, en la que se habla de que fueron normalizadas en el año 2023 bajo el número 7848 de titularidad de la señora Diana Marcela Reyes Calderón, con tasa de interés escalonada, con las siguientes condiciones: minuto 2407, saldo total 44.270.000, tasa inicial al primer semestre 0,6%, cuota 585 mil pesos. Luego, segundo semestre, cuota de 640 mil, tasa 0,8. Luego, en el tercer semestre, cuota 690 mil pesos, tasa del 1%. En el cuarto y último semestre, 725 mil pesos con tasa del 1,1. Fecha de pago 10 de cada mes, pidiéndole un abono de 470 mil para la semana siguiente, la cual indica textualmente la demandante está bien. Situación que fuere tenido como hecho cierto por las partes, al señalarse que la CAE demandante recibió dos llamadas de consolidación de pasivos. Ahora, conforme respuesta de Datacrédito allegada al expediente, se tiene que las obligaciones 1429, 9729, 3455, esta que fuera objeto de conciliación inicial de pasivos en 2022, y las 6120 y 9774 se encuentran reportadas como pago voluntario desde abril de 2022 y junio de 2023, respectivamente. No así la obligación 7848, pues señala el operador de la base de datos en la respuesta a requerimiento oficioso de este despacho que esa obligación 7848, en el mes de junio de 2023, Davivienda reportó esa obligación como primer reporte en estado al día con corte de mayo de 2023, estado que se mantuvo hasta el corte de agosto de 2023, que con posterioridad en octubre de 2023 la sociedad reportó la obligación en mora con corte a septiembre del 2023, que se mantuvo hasta enero de 2024. Posteriormente, en el mes de marzo de 2024, la sociedad reportó la obligación en estado cartera castigada con corte a febrero de 2024, estado que se mantiene a la fecha. En cuanto a la autorización para el reporte en centrales de información financiera, obra en el expediente derivados 31 y 32 del recado del asunto, documentos aportados por Davivienda ante requerimiento del despacho en el que se señala, punto 1, documentación contractual, respuesta, se adjunta copia de la documentación contractual de la señora Diana Reyes Calderón y Banco Davivienda. No obstante, en los mencionados documentos solo obra autorización para reporte en centrales de información sobre el crédito por valor de 17.231.926, el 9774, a 60 meses, el cual hace parte de los tres que fueron objeto de consolidación de pasivos en el crédito 7848, actualmente reportado y conforme a la solicitud de crédito que tiene valor de 17.231.921 a 60 meses, compra de cartera móvil en el que está la autorización y consulta. No así la de los otros dos o del crédito objeto de consolidación, el 7848, pues se allegó igualmente pagaré para diligenciar espacios en blanco que fuera expuesto acá en la exposición de alegatos, soporte y solicitud de crédito firmado electrónicamente por la demandante, sin relacionar a qué crédito corresponde y en los que en todo caso no obra autorización alguna para el reporte. Ahora, póngase de presente que en audiencia inicial, derivado 38 del 25 de septiembre, este despacho requirió al Banco de Vivienda dichos soportes o autorizaciones, a lo que el banco respondió a derivado 45-48. Primero, la relación de cada una de las obligaciones con la demandante previa a la conciliación, donde se establezcan las condiciones y autoridades dadas por la demandante. Y responde el banco, se adjunta pantallazo de cada una de las obligaciones de titularidad de la señora Diana Marcela, previa a la conciliación inicial de pasivos, sin que se allegaran las mismas. Téngase presente que el banco no solo no contaba con la autorización para reportar el crédito 7848, sino tampoco realizó la comunicación previa al reporte, pues no obstante la contradicción en que pudo incurrir la demandante sobre la recepción de los extractos, ante el requerimiento de este despacho al banco, este contestó a derivado 45. Frente a la comunicación previa a los reportes, respuesta, Banco de Vivienda se permite informar que debido a que la señora Diana Marcela no había realizado actualización de datos, la remisión de comunicaciones se realizaba por canales virtuales, toda vez que es la única modalidad autorizada por la demandante dentro de la obligación 7848. No obstante, no se allegó la comunicación o extracto y la constancia de entrega de los datos de contacto registrados por la demandante en el banco. En ese orden de ideas, conforme lo indicado y atendiendo lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008 y 2157 de 2021, no procedía el reporte ante central de información en cada uno de los créditos actualmente vigentes con Bancolombia y Davivienda, al no contar con autorización para ella y no existir comunicación previa en el caso de Davivienda, razón por la cual se declarará no probada la excepción propuesta por Bancolombia y denominada cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia S.A., así como la falta de requisitos legales para el reporte negativo de la CAD demandante frente al crédito 7848 por parte de Davivienda. Así las cosas ante el incumplimiento de Bancolombia y Davivienda a lo establecido en el numeral quinto del artículo octavo de la Ley 1266 de 2008, al no contar con la autorización para el reporte negativo ante centrales de formación de las obligaciones 0145 y 0146, así como la 7848 respectivamente, esta última de Davivienda, y la falta de comunicación previa en cuanto a este último crédito, se ordenará a las demandadas a eliminar los respectivos reportes ante los operadores de información, procediendo a reportar debidamente conforme a los requisitos legales de la Ley 1226 de 2008, atendiendo la mora de los mencionados créditos de parte de la demandante. Ahora bien, en relación con la pretensión relacionada con el resarcimiento por parte de las demandadas de los daños materiales, relacionados con el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral derivado de la angustia y ansiedad. El despacho no puede perder de vista que la ocurrencia de dicho daño material no se encuentra acreditada de manera alguna en el expediente, por lo que no existe la certeza requerida que permita por un camino racional y aún bajo una interpretación pro consumidor llevar a esta delegatura a proferir condena por este concepto. Pues no basta la manifestación respecto a la afectación sufrida, sino que le correspondía acreditarlos en este proceso a la luz del artículo 167 del Código General de Proceso. Al respecto, vale poner o traer a colación lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño en la sentencia SC 2448 de 2017, radicado 226801, en donde indicó: sabido es que la indemnización del daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. Que la teoría de la responsabilidad, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañadamente la humanidad o el patrimonio de esto último. Por supuesto, en el evento de no acrecer tal hipótesis, Es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación, simplemente no hay lugar a la reparación. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad. Vale decir, el centro de gravedad y fundamento del fenómeno resarcitorio, que uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia, lo cual ocurre cuando no haya duda de su certeza, al punto que sin su coherencia y demostración no hay lugar a la reparación alguna, que para que sea susceptible de reparación debe ser directo y cierto y no meramente eventual, que la condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta del cumplimiento. De allí que si no se comprueba, señala la Corte, o determina su existencia como hecho jurídico, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las respectivas excepciones atribuidas por la ley y la jurisprudencia. Que sobre el particular, señala la Corte, ha señalado la jurisprudencia de esa sala, repitiendo un principio fundamental del derecho de responsabilidad civil, que no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido. ¿Quién es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado? Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o su culpa está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando, señala la Corte, los hechos que la constituyen y su cuantía, o señalando a este respecto cuando menos bases para su valoración. En esa medida, no se encuentra prueba alguna que acredite la causación de perjuicios materiales a la demandante, derivados del reporte, pues más allá de su dicho no se encuentra soporte probatorio del mismo. Incluso la parte actora reconoció en su interrogatorio de parte que no canceló suma alguna a los bancos derivada de las unificaciones de saldo de los créditos reportados, a lo que ha de sumarse que el reporte es producto o consecuencia del actuar de la demandante, concretamente el no pago de sus obligaciones, lo que conllevó que ante la mora de la demandante fuera reportada, lo que guarda relación con la causalidad en el supuesto perjuicio. Ahora, en lo que se refiere al daño moral, tal como lo ha entendido la jurisprudencia, estos daños deben ser objeto de prueba. Y la Corte Constitucional, en sentencia T212 del 15 de marzo de 2012, magistrada María Victoria Calle Correa, al analizar el precedente de la Corte Suprema sobre daño moral, indicó: hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume. Igualmente en materia contractual, si bien la jurisprudencia ha sido reacia a reconocerle, no se niega su procedencia en el evento de que se presentara lesión o alguna de los bienes extramatrimoniales y estuviese demostrada en el expediente. En ese mismo sentido, recuérdese que el perjuicio moral tiene naturaleza subjetiva, por ende, al estar en el fuero interno de cada individuo, la carga mínima es decantar el concepto en que se funda su propósito. Y después de partir de ese terreno, demostrar por cualquiera de las vías probatorias autorizadas en el ordenamiento procesal, que no son pocas las condiciones de los supuestos de facto que alega el interesado a carga que le incumbe en los términos del artículo 167 del Código General de Proceso, por lo que revisó al plenario no se encuentra ningún medio probatorio que permita a la delegatura acreditar la causación de los respectivos perjuicios, tanto materiales como morales, debiéndose señalar respecto a lo manifestado por el demandante en sus, por los demandados en sus alegatos en relación con los reportes de información ante la decisión que se efectuó en esta instancia, que se ordenará la eliminación del reporte efectuado. Sean estas razones suficientes para declarar probada la inexistencia del daño, la cual tiene efectos para las acá demandadas, da la inexistencia de perjuicios, así como la relación de causalidad. Frente a la imposición o sobre la imposición de la sanción contemplada en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, esta delegatura no resulta competente por cuanto tal materia desborda el ámbito jurisdiccional estrictamente contractual al que se encuentra sometido su accionar y vulnera el principio de dependencia que la identifica. Frente a las demás áreas encargadas del ejercicio de las funciones de supervisión e instrucción, como lo establece el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1480 de 2011. En todo caso, además de ordenarse por secretaría la remisión de la presente actuación a la Delegatura de Protección al Consumidor, se pone presente a las demandadas que la reiteración en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y legales, como las acá señaladas, y conforme a las demás circunstancias definidas en el numeral décimo del artículo 58 de la Ley 1480 de 2022, podrá hacerlas acreedoras de la multa allí indicada. Finalmente, esta delegatura se abstendrá de imponer condenas justas al no aparecer ellas causadas ni acreditadas. En consecuencia, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probada la excepción denominada por Bancolombia como cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia y probada la falta de requisitos legales para el reporte negativo de la CAE demandante frente al crédito 7848 por parte de la vivienda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, ordenar a Bancolombia y Banco de Vivienda eliminar en el término de 20 días hábiles a la presente decisión los respectivos reportes ante los operadores de información de los créditos terminados en 0145, 0146 y 7848 respectivamente, procediendo a reportar debidamente conforme a los requisitos legales de la Ley 1226 de 2008, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero, declarar prueba de la inexistencia de daño conforme a lo expuesto en esta sentencia en su parte motiva. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, remitir por secretaría el presente proceso a la Delegatura para Protección al Consumidor y poner de presente a las demandadas que la reiteración en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales y legales, atendiendo las demás circunstancias definidas en el numeral décimo del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, podrá ser la acreedora de la multa allí indicada. Sexto, sin condena en costas. Se firma esta decisión por secretaría, se procederá al archivo del expediente dejando las anotaciones a que haya lugar. Doctora Sandra, doctora Geraldine, quedan notificadas.